Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos. Con ustedes, Pablo Moncayo, en este nuevo episodio de su programa Leyendas del Sur de Colombia. Hoy les traigo una versión un poco especial sobre la Llorona. Como ya les he mencionado, existe una versión de la Llorona que se conoce casi en toda Latinoamérica. En cada país cuenta con variaciones, pero la esencia es la misma. En algunas cambian los nombres de los personajes o la forma trágica como pierden la vida. En las fechas hay infinidad de números. Lo cierto es que casi todas coinciden en los mismos aspectos. Aunque entre todas las versiones, esta que les voy a narrar en esta ocasión es totalmente diferente y no deja de asombrar. En las tantas ocasiones que escuché a mi abuelo contar historias de miedo, como se las llamaba en mi niñez, me asombró más esta versión sobre la leyenda de la Llorona. Y lo refiero porque, según esta otra versión, es la razón por la que existen tres espantos más. Se sabe que en las expediciones empleadas por los conquistadores españoles, la mayoría de su tripulación eran presos o exconvictos, y lo hacían como una forma de lavar sus faltas, de expiar sus pecados o delitos. Y entre los rumores que se corrieron mucho después de su llegada y de su establecimiento en las Indias, como llamaban a la América descubierta, era que una mujer había escapado de España junto con esa tripulación. Nadie supo que era una mujer, no está registrada en ningún libro. Su historia se conoció después, cuando ya estaba fuera del peligro que la obligó a huir. Ella huía de la Inquisición española. Y al llegar a América, una vez logró burlar y dejar las huestes de los españoles, se trasladó hacia el centro del país y luego hacia el sur para establecerse y comenzar una vida nueva, para seguir haciendo lo que sabía hacer. Y ella se dedicaba era a sanar a las personas de sus males, a curarlos con una mezcla de hierbas y oraciones en lenguas antiguas del Medio Oriente. Y era tal su habilidad que aprendió rápidamente la lengua indígena y logró desenvolverse muy bien entre ellos. Mientras más se acercaba a las comunidades, más se daba cuenta que sus dones no la hacían especial o única como si lo había sido en su tierra, sino que por el contrario la hacían una competencia, una enemiga. Porque ella, por ganarse la buena voluntad de la gente, deshacía encantamientos y hechizos lanzados por chamanes, algo que a ellos no les gustaba. Ella, buscando tener más influencia y mucho más conocimiento, mucho más poder de sanación y de adivinación, recurrió a un antiguo ritual muy peligroso de invocación. En este ritual, la mujer debía sacrificar varios animales cuando las fechas eran propicias, con el fin de tener unas conversaciones, yo lo llamaría entrevistas, con demonios, en las que se les daban a conocer secretos y misterios de piedras, plantas y animales. Se le explicaba cómo debía mezclar, cómo debía usarse y para qué servían, y los requisitos que debía completar para convertirse en la divina más poderosa. Puso su plan en marcha y en la cima de una montaña hizo una hoguera grande con leña y puso sobre ella una gran olla de barro. La llenó de agua y empezó a mezclar polvos y emplastos hechos con ojos y corazones de animales como palomas, sapos, murciélagos, arañas y otros que se emplean en este tipo de prácticas y de rituales. Y además de eso le mezcló diferentes plantas de varios tipos y que son indicadas para esos procedimientos. Por último, echó al agua a un gato negro para que se deshiciera en el agua hirviendo y poder sacar de sus huesos un huesito pequeño y especial que brilla. Eso dicen que solo sucede con un gato de color negro y en fechas especiales, que una vez se encuentra el hueso y se lo debe aferrar en la mano izquierda y esperar a que una voz le haga preguntas y contestar a las preguntas mientras se corre como loco en una dirección específica, tratando de escapar del espanto que le habla a la persona y de buscar un árbol especial para protegerse. La persona no debe parar ni voltear a mirar por ningún motivo, so pena de morir al instante o de ser capturada por el espanto. La meta al correr es alcanzar, como ya les he dicho, un árbol, y este árbol tiene unos frutos de oro que dicen aparece una vez se aferra en la mano el huesito brillante. Una vez se encuentra el huesito brillante, aparece en el horizonte el árbol tal. Y está distante a unos 1000 metros. El árbol está rodeado de un resplandor especial que evita que el espanto que persigue a la persona le haga daño. Y una vez que la persona ha llegado al árbol, todo lo que la persona ha deseado o desea se le cumple. Si riqueza, obtiene riqueza. Si poder, obtiene poder. Si fama, obtiene fama. Si placer, obtiene placer. Las preguntas que el espanto le hace a la persona son: ¿quién, qué quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Y qué ofreces a cambio? Y al mismo tiempo, mientras la persona le contesta estas preguntas, el espanto le hace una contraoferta, le hace otros ofrecimientos para poner a prueba el corazón de la persona. Le ofrece oro, o le ofrece larga vida, o salud, o la muerte de sus enemigos, o el éxito en todo lo que emprenda, en juegos de azar, en negocios, en amores con hombres o con mujeres, en fin, todo lo que se puedan ustedes imaginar. Cuando la mujer llegó al árbol, se llevó una gran sorpresa. Habían dos hombres altos esperándola. Uno de ellos hacía de intérprete, hasta que después de intercambiar varias palabras, el que hacía de intérprete no se le vio más. Y la mujer tuvo la suerte o mala fortuna de ser entrevistada por el mismo Satanás en persona, quien le enseñó todo lo que debía saber para poder ser lo que ella quería. Y fue su destino tan desafortunado que se enamoró del rey de los demonios. Y ella se entregó a él en cuerpo y alma. Y de esa unión nacieron 3 hijos, monstruosos cual ni más. La mayor tenía cabeza y brazos de mujer, mas el resto de su cuerpo era el de una araña. El segundo, cubierto de plumas negras y de una gran estatura, con rostro rojo y pico largo, lleno de afilados dientes. Y la tercera se le dio una gran cabeza de color verde claro, con manchas blancas, grandes ojos, un pico largo y alas, barrigona y llena de patas terminadas en manos. Los pobladores, al ver los engendros que había tenido, le tuvieron miedo y decidieron quemarla viva con todos sus hijos. Mas, siendo protegida de Satanás, la mujer y sus hijos desaparecieron y no fueron vistos jamás. Luego de varios años, la mujer apareció. Llegó a un poblado donde tenía conocidos y amigos. Llegó a punto de morir, desconsolada porque le habían arrebatado a sus hijos. Y mientras le daban los últimos cuidados, contó qué había pasado. Cuando los pobladores intentaron matarlos, llegó el rey de los demonios y se llevó a sus hijos y a la mujer a vivir en una cueva alejada de las personas. En la cueva, Satanás enseñó a sus hijos a usar sus dotes en contra de las personas. A la mayor le dio el poder de hacer bienes a quienes la invocaran y pactaran con ella, pero a quienes incumplieran los atormentarían arañas venenosas y víboras. También le dio el poder sobre algunas bestias de la selva para que las usara en contra de los hombres, atacándolos y matándolos. Y también la facultad de vagar por ahí, quitando la fuerza o energía a las personas, haciéndolas sentir débiles aun cuando estaban en buen estado de salud. Y cuando los brujos o brujas la invocan para que ataque a otra persona, entonces esa persona se enferma y muere sin explicación alguna en pocos días. Al de la mitad, le dio la potestad de llevarse las almas de las personas que anduvieran en altas horas de la noche por los caminos. Era tal la impresión que provocaba que las personas morían al instante con solo verlo. Pero este era muy apegado a su madre, que lo aconsejó no hiciera eso, sino más bien fuera delante de lo malo, anunciándolo para prevenir a los viajeros. Y así lo ha hecho, o se dice que procede. A la menor le dio poder sobre la vida a cambio de pecados. Es decir, cuando este espanto animal o monstruo pica a la persona, esta debe buscar en un lapso de 24 horas a alguien con quien tener relaciones sexuales para salvarse. Una de las características de este ser es que tiene forma de insecto y sangra cada 28 días, al igual que el periodo en las mujeres, y deambula por ahí y se establece en un punto como si se desdoblara, abandonando su cuerpo, dejando su cuerpo pegado a un tronco de forma que nadie lo ve, y viaja por todo lado tratando de aconsejar a cualquier desprevenido a que vaya en camino donde se encuentra su cuerpo para poder atacarlo chupándole la sangre y condenándolo a morir sin cura alguna, porque siempre lo lleva a lugares desolados donde está segura que su víctima no encontrará con quien tener relaciones sexuales. Todas las noches Satanás se llevaba a sus hijos para alimentarlos y les hacía presenciar espectáculos de los más grotescos y vulgares que alguien pudiera imaginar. Los llevaba donde estaban personas que cometían delitos, adulterios, pecados, violaciones de todo tipo, injusticias, brujerías, asesinatos, blasfemias, orgías. Y cada vez que alguien hacía algo malo, una parte de su espíritu, de su alma, se desprendía como un vapor. Y los monstruos, hijos del diablo, los sorbían como quien huele un perfume que le deleita. Cada pecado, cada delito debilitaba más y más a las personas, haciéndolas insensibles al acabarse del todo su alma o su espíritu. Y eran estos hijos del diablo quienes se beneficiaban. Los demonios animaban a las personas a sentir deseo por lo ajeno, a, llámese posesiones materiales o personas o qué sé yo, cualquier cantidad de pecados. Estaban constantemente animando a las personas para que éstas fueran perdiendo esa esencia y le dieran de comer a los hijos del rey de los demonios. Y dependiendo del pecado cometido, se desprendía más o menos esencia, siendo el más grave la incredulidad o falta de fe. Para ella, esto era totalmente desagradable. No le gustó lo que estaba haciendo el diablo con sus hijos. De todas formas, eran sus hijos. Los había llevado en su vientre y los amaba, aunque fuesen unos monstruos. Entonces ella pensó en llevárselos a un sitio apartado donde Satanás no pudiera llegar. Y como el rey de los demonios se dio cuenta de la treta que la mujer le quería hacer, la castigó a no volver a ver a sus hijos. No los podía volver a ver y le quitó su cuerpo, dejándola vagar como un espíritu errante que se lamenta por sus hijos. Y le dio una vela encendida que significaba la vida que le quedaba. Una vez que la vela se apagara, ella dejaría de vivir y viajaría sin rumbo, ciega, sin poder ver durante el día. Luego de varios días y después de haber relatado todo lo que le había pasado con sus hijos, cuentan que la mujer comenzó a hablar sola, como delirando, y quienes presenciaron lo que sucedía mientras agonizaba, le escucharon hablar con otro demonio que estaba enamorado de ella, y este le concedió viajar en un ave o convertirse en esta ave para poder buscar a sus hijos y hacerlos volver del mal camino que su padre les enseñó. Bueno, solo a dos de ellos, la mayor y la menor. Y al ser ave que vuela y emite su llanto buscando sus hijos, por eso cuando está cerca se la escucha lejos, y cuando está lejos se la escucha cerca. Y el hijo de la mitad, que es el espanto con forma de pollo gigante, viaja delante de ella anunciándola, porque si bien ella desea recuperar a sus hijos, el mayor castigo se le impuso Satanás, obligándola a ofrendarle vidas cada vez que se aparece. Y es por eso que la mayoría de veces que hace sus apariciones, alguien perece. Pero ella aconsejó a su hijo el pollo para que advirtiera a los viajantes y a las personas desprevenidas de su presencia. Pues bien, cerca del año 2006, en el mes de junio, más exactamente, durante mi vida militar, estuve en la selva y una noche tenía ganas de ir al baño. Cerca de las 3 de la mañana me desperté y logré escuchar una conversación entre los guardias. Y hablaban sobre alguien que se quejaba, alguien que se lamentaba, hasta que escuché mencionar que es la Llorona. Lógicamente ese comentario me hizo dar mucho miedo y me quedé meditando un poco. Cuando escuché los lamentos horrorosos que provenían de la zona donde debía ir al baño a orinar, me dije a mí mismo, no voy, no me arriesgo. Entonces me quedé en la cama y me aguanté las ganas. Hasta el otro día que amaneció y me esperé hasta que varios compañeros fueran también al baño para poder orinar y verificar que no había pasado nada. Le pregunté a uno de ellos si había escuchado algo, y me dijo que no, que había dormido profundamente. En fin, de ahí lo pasó. Más tarde, en el 2009, en el mes de octubre, estando también en la selva cerca de la 1 de la mañana, mientras escuchaba un programa de radio, escuchamos nuevamente los lamentos. Primero sonaban lejos, de pronto empezaron a sonar cerca. Y uno de los guardias dijo, es la Llorona, qué miedo. Y el otro le contestó, a mí no me asustan espantos, yo no creo en esos cuentos. Y mejor dicho, el tipo se fue hacia el río, porque el campamento quedaba al lado de un río. Y se escuchaban los lamentos venir desde el río, de esa dirección. Cuando él llegó allá y alumbró con la linterna, pegó el grito, dijo, es un HP pájaro. Entonces yo salté de asombro porque estaba escuchando. Le dije, no puede ser, eso es imposible. Y me contestó, si quiere venga y mire. Lo que hice enseguida acompañando al otro guardia. Y efectivamente cuando alumbraron el ave con una linterna me di cuenta que se trataba de un ave de color café oscuro con un pico amarillo claro y unos ojos rojizos. Cantaba a la luz de la luna sobre la rama de un árbol al pie del río. Y a pesar de estar cerca nuestro, como a menos de 6 metros, su canto se escuchaba como si estuviese a unos 60 o 100 metros de distancia, le calculo yo. Me parecía curioso que un ave de ese tipo fuera nocturna. Era como ver a una tórtola, pero un poco más grande. No puedo decir a qué especie o a qué familia pertenece. Lo que sí puedo decir es que no me parecía normal que un ave de ese tamaño volara de noche. Y recordé esta versión que les acabo de mencionar. Y cada vez que veo en internet videos que narran sobre las apariciones de la Llorona, cuando se hace escuchar sus lamentos, recuerdo esta versión más que la otra, porque al menos en esta yo pude ver el ave que emite aquellos lamentos espeluznantes. Bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero les haya gustado. Si les ha gustado, por favor denle me gusta y compartan. No olviden suscribirse para estar pendientes de los próximos capítulos. Se despide de ustedes Pablo Moncayo.